de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La presa política cubana Aymara Nieto Muñoz podría enfrentar un nuevo proceso judicial por presuntamente instigar un motín en el correccional de mujeres El Guatao.
Comité para la Protección de los Periodistas asegura que Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo.
Washington destaca en su mensaje de Navidad al pueblo cubano que ambos países están más unidos que nunca.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que el régimen de Maduro quiere hacer con la oposición lo mismo que ha hecho Cuba.
Gobierno de Nicaragua retrasa la discusión de las reformas electorales hasta el 2021.
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte a Turquía que la compra de sistemas antiaéreos rusos S-400 pone peligro al personal de los Estados Unidos.
Y un panel de expertos independientes recomienda autorizar en Estados Unidos una segunda vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 18 de diciembre del año 2020. Y aquí estamos con usted para llevarles toda la información actualizada que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña a las puertas de este fin de semana. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez, como siempre, es nuestra productora. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos de inmediato en la isla para dar inicio a las informaciones. Implican en nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales abrieron una nueva causa contra la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, actualmente presa en la cárcel Las Beticas de la provincia de Las Tunas.
Quieren implicarla en un motín que se formó allá en Guatao, que la trasladan para allá, para la prisión de Las Tunas. Aymara Nieto Muñoz pidió la citación legal de ella ahí en Las Tunas con la jefa de unidad, una mayor, a la cual la mayor le dijo que estaba implicada en el delito ese. Y que le dieron el número de causa es 9418, ese el expediente de fase preparatoria.
Denunció su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Vamos yo y mi suegra Quisica a saber la situación legal de AMP. Allí la respuesta que dan, que Aymara Nieto Muñoz, que a ella se le había puesto una medida disciplinaria. La medida disciplinaria era la celda de castigo en la cual estuvo 6 meses.
Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a más de 600 kilómetros de su hogar tras un motín que se produjo en la prisión de mujeres artemiseña El Guatao, donde se encontraba la prisionera de conciencia.
El Centro General de Cárceles y Prisiones de Quincica nos mintieron porque a Aymara le dieron el número de causa.
La presa política fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato considerados por el movimiento opositor cubano como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras ser liberado, el activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, explicó a Radio Martí lo ocurrido durante las 8 horas de arresto a que fue sometido tan solo por salir de su vivienda a gestionar un nuevo carnet de identidad.
Caminando, saliendo de mi casa para el carnet de identidad, puesto que el mío se me quedó en San Isidro y ellos no me permiten acceder a San Isidro. Ellos me tienen prohibido abandonar mi municipio. Entonces, y ya cuando voy a 4 o 5 casas después de la mía, sale un represor de la seguridad del Estado, estaba escondido él también, y me dice, Osmer, quedas detenido. Ya automáticamente me meten para la patrulla. Y al doblar de la esquina, me jalan por el brazo y me sacan de la patrulla. Automáticamente empiezan a revisarme viendo a ver si yo tenía dinero y tenía teléfono o algo. Y entonces me ponen las esposas y me trasladan para la unidad policial de La Lista. Me tuvieron 2 horas aproximadamente en el calabozo. Luego de ahí me trasladan para una casa en una finca, que es una casa, parece que es de interrogatorio. interrogatorio, porque ya varios del grupo los han llevado allí para interrogarlo. Me llevan para allí, me tienen bajo constante amenaza, acoso. Estaban comiendo buenos platos de comida, té de carne de res. Y me dice, ¿qué eres? En la cual yo niego a aceptar, porque yo no acepto nada en manos de ellos. Al tiempo me llevan de nuevo para la unidad de la lista, me tienen de nuevo en el calabozo, me sacan, me montan en una patrulla y me traen para mi casa. 3:30. Entonces ellos me dicen, te voy a volver a poner la vigilancia para que no salgas de tu casa. Digo, si me pones la vigilancia, me vas a detener todos los días porque voy a salir para la calle a realizar mi vida normal. Y él me dice, no te la voy a poner, pero te voy a poner una patrulla que te diga, para donde quiera que tú vayas, la patrulla va a ir atrás de ti.
Rubio Santos, como todos los demás activistas que permanecieron en la sede del Movimiento San Isidro en el mes de noviembre como forma de protesta, estuvo por más de 10 días sin poder salir de su vivienda debido a un operativo policial que aparentemente había sido retirado a comienzos de esta semana.
Y Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo, según revela una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ, por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Haces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamientos, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario. Se emitió el decreto 370 que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente. Más bien, la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Ley de Seguridad Social cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente, según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con el joven economista y sociólogo cubano Ángel Ruiz González Pita, y esto es lo que le dijo.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de un año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema, estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidio y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano, recordando el compromiso de seguir trabajando unidos por los lazos inquebrantables de familia, amistad y de valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la Embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
Y seguimos hablando de Cuba. El esperado decreto ley de bienestar animal que había sido anunciado para el mes de noviembre pasado ahora será sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero del año 2021. Recientemente, la escritora Verónica Vega, activista por los derechos de los animales, habló con Radio Televisión Martí sobre la fragilidad del movimiento de protectores en la isla.
Los protectores de Cuba trabajamos sin ningún tipo de reconocimiento legal. Organizamos campañas de esterilización que son clandestinas. Los veterinarios trabajan con miedo. El financiamiento es por parte de amigos que viven en el extranjero, pero siempre está la sospecha o la acusación de que son organizaciones que están financiadas por la ANED y que están buscando desestabilizar al gobierno. Sea o no sea así, es como un trabajo extremadamente frágil, ¿no? Y que involucra a muchas personas que tienen mucho temor y que tienen todos esos vínculos institucionales que lo hacen mucho más vulnerable. Hay miles de animales sufriendo por todo el país, todo tipo de no solamente de abandono, enfermedades, sino actos de sadismo que quedan completamente impunes. Y todos esos escándalos que se dan en las redes, como el individuo este de sosádico que hizo atrocidades y que las posteaba para una red de zoofilia en Alemania, está en la calle. Pero la ley en concreto se supone que salía en noviembre. Bueno, el resultado ha sido esto, este fiasco, esta gran burla. Primero, un programa en la televisión anunciando que la famosa ley que se estuvo ahí tramitando en secreto jamás se compartió con los animalistas, a pesar de que nosotros éramos los que lo habíamos solicitado, pues ya no iba a ser una ley, sino un decreto. Ya no se hablaba de delitos, ¿no? En el caso de maltrato, de crueldad animal, sino de contravenciones.
A las 12 con 13 minutos ya estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, y también, por supuesto, para este fin de semana que se avecina. Como siempre, con nosotros, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez.
Gracias, Ariane, gracias, Paul, además de Patricia y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas continúan disfrutando condiciones invernales muy agradables, hay un nuevo frente frío que se moverá desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío avanzará sobre las aguas del Golfo de México durante el fin de semana, para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, acentuando aún más las condiciones invernales que han estado afectando nuestra región. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados, principalmente en las provincias occidentales. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos son del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 12:15, después de escuchar esta previsión meteorológica, ya es tiempo de tener otras noticias y vamos a comenzar en América Latina.
Efectivamente, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, califica como intolerable el apoyo al régimen de Maduro que aplica libreto a la cubana. Con el informe desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Durante el Fórum Nueva Economía, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó que el régimen de Maduro sigue un patrón similar al de Cuba para acabar con la oposición.
El objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, la legítima interlocución. Ese es el objetivo a símil o a espejo de lo que hizo Cuba en su momento, aniquilar a la disidencia, a la alternativa.
Guaidó, a quien Grecia reiteró el reconocimiento como presidente interino y a la Asamblea Nacional que preside como poder legislativo, explicó por qué es necesario que se mantenga ese reconocimiento internacional.
Por eso es importante el reconocimiento, pero por eso es importante la manifestación popular, el ejercicio de mayoría, amparados en nuestra Constitución. Hoy existe una alternativa democrática en Venezuela, hoy existe una legítima interlocución a través del Parlamento Nacional, hoy existe una militancia, pero también una ciudadanía que no se rinde.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, alertó que Venezuela avanza hacia la desinstitucionalización, lo que calificó como malo, y aboga por plantear negociaciones entre los venezolanos para celebrar unas nuevas elecciones y aconseja unidad de acción a la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos en Venezuela. Allí también se está denunciando el hostigamiento contra quienes han informado sobre el reciente naufragio en las costas venezolanas. El informe ahora lo tiene también desde Caracas, pero Carolina Alcalde.
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la organización no gubernamental Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido de gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas, utilizando para ello su cuenta en Twitter. Posteriormente, la ministra de Interior del gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación. Consultado por La Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar un silencio informativo.
Condenamos, se pretende satanizar la labor periodística y el derecho a informar y estar informado. Entonces insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información para legitimando la censura y criminalizando la opinión.
Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo.
Son vulnerados los derechos, no solamente a libertad de expresión, información, opinión, sino el derecho a la labor periodística. Y este año, 2020, ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
La organización no gubernamental Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas de Venezuela y condena el hermetismo con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, declaró al Estado de Venezuela responsable por la muerte de 7 reclusos durante una operación militar en una prisión en el año 2003 y ordenó reparaciones a los familiares.
En un comunicado, la Corte estableció que las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre del año 2003 en el internado judicial de Ciudad Bolívar, conocido como cárcel de Vista Hermosa por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron privación arbitrarias de la vida al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada.
El comunicado señala que aunque el Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso, la CIDH considera que no ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas.
De Venezuela nos vamos a su vecina Colombia y allí el ministro de Defensa está denunciando el incremento de cultivos ilegales debido al incumplimiento del acuerdo de paz por parte de los desmovilizados de las FARC. El informe lo ofrece Federico Fulleda.
El incremento en la producción de los cultivos ilícitos en el sur de Colombia ha sido impulsado porque los miembros desmovilizados de las FARC no han cumplido con el acuerdo de paz de 2016 que introdujo compromisos que a la fecha son quebrantados, como el de no sembrar coca y el de destruir manualmente la existencia de plantaciones prohibidas, denunció el ministro de Defensa, Carlos Trujillo. El ministro, al acusar a las FARC, dijo:
las FARC incumplieron tremendamente y el cambio de política que se hizo en el marco de esas conversaciones lo que produjo fue un incremento sustancial de los cultivos ilícitos que el presidente Duque frenó, empezó a disminuir y continuará disminuyendo mediante la fijación de metas muy ambiciosas de erradicaciones.
El número de hectáreas de cultivos de coca crece en zonas rurales de las provincias de Nariño, Guaviare, Cauca, con el apoyo de grupos armados, entre ellos las reorganizadas FARC, que dirigen los alias Iván Márquez y Jesús Santrich, señaló el ministro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y subimos a Centroamérica. El sector agrícola en Honduras sigue reportando afectaciones y los productores solicitan ayuda al gobierno por posibles demandas por incumplimiento de contratos con transnacionales. Desde Tegucigalpa, el informe lo presenta Oscar Ortiz.
Más de 30 días han transcurrido desde que las zonas productoras en Honduras, especialmente en la región norte, en el Valle de Sula, reportaran pérdidas en su producción a causa de los daños por las inundaciones provocadas por las tormentas Eta e Iota. Y ahora la preocupación persiste en los productores de leche, café y aceite de palma, entre otros, debido a que la recuperación no avanza como se esperaba al cierre del año. Héctor Castro, gerente de Biosa, que es una de las corporaciones industriales de distribución, asegura que no se podrán cumplir los acuerdos comerciales de exportación y que eso repercute en una pérdida económica a gran escala.
Cuando hace un contrato con una empresa local, él ya tiene otro, inmediatamente, simultáneo, le hace otro contrato con un comprador, ya sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y qué pasa? Tiene que cumplir con ese contrato allá en el destino final, porque si no le penalizan.
Héctor Ferreira es uno de los muchos productores de café que se han visto afectados y lamenta que el gobierno no muestre interés real para rescatar la producción.
Las pérdidas a nivel nacional, ya estamos hablando arriba de 150 millones de lempiras, son en el sector lácteo del país. Hay cuatro pilares, los cuales son el tema del gobierno de la República, la banca privada, la industria y los productores.
Para el analista Claudio Salgado, estos factores inciden a futuro en una recuperación económica demasiado lenta.
Se producirán menos ingresos de divisas. En consecuencia, pues, Honduras tiene que hacer mayor uso de las remesas familiares que ingresan a nuestro país.
Para los productores será vital contar con ayuda económica desde el extranjero y no solo del gobierno para poder cumplir con las metas de exportación. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndola.
A las 12:23, estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El vicepresidente de la nación, Mike Pence, recibió esta mañana la vacuna contra el COVID-19 para promover la seguridad y eficacia de la misma. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió el viernes una vacuna contra el COVID-19 en la Casa Blanca. Al ser vacunado por la televisión en vivo, Pence se propuso promover la seguridad y eficacia de la vacuna y generar confianza entre el pueblo estadounidense. Mientras tanto, un panel asesor del gobierno aprobó el jueves una segunda vacuna de COVID-19, allanando el camino para que la inyección se agregue a la campaña de vacunación del país. La doctora Haley Gantz trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Stanford y es miembro del panel.
This is a really opportune time for us.
Ella dice que cree que este es un momento oportuno para avanzar en la ciencia y que la evidencia que se ha estudiado con gran detalle sobre esta vacuna supera con creces cualquier problema que hayan visto. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos siga la recomendación y apruebe rápidamente la vacuna de la farmacéutica Moderna y los Institutos Nacionales de Salud. Una vez que se otorgue la autorización de uso de emergencia, Moderna comenzará a enviar millones de dosis destinadas a trabajadores de la salud y residentes de hogares de ancianos para impulsar el esfuerzo de vacunación más grande en la historia de Estados Unidos. La campaña comenzó a principios de esta semana con la primera vacuna aprobada desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden nominará a la representante de Nuevo México, Deed Haaland, como secretaria del Interior, lo que la convertiría en la primera secretaria nativa estadounidense del gabinete. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
El presidente electo Joe Biden nominará a la representante Deed Haaland para que se desempeñe como su secretaria del Interior, una elección que la convertirá en la primera secretaria nativa estadounidense del gabinete. El Departamento del Interior emplea más de 70.000 personas y supervisa más del 20% de la superficie del país, incluidas las tierras tribales y los parques nacionales Yellowstone y Yosemite. Haaland, legisladora demócrata de Nuevo México desde el año pasado y miembro de la tribu Laguna Pueblo, dijo en una entrevista recientemente que está a favor de la expansión de la producción de energía renovable en tierras federales para contribuir a la lucha contra el cambio climático, deshaciendo la estrategia del presidente Donald Trump de impulsar la producción de combustibles fósiles.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió este jueves a su homólogo turco Mevlüt Cavusoglu que la compra por parte de Ankara del sistema de defensa aérea ruso S-400 pone en peligro la seguridad del personal estadounidense.
Según un comunicado del Departamento de Estado, Pompeo y el ministro de Exteriores de Turquía mantuvieron una conversación telefónica en la que discutieron las sanciones impuestas contra el país otomano el 14 de diciembre por la adquisición del sistema S-400.
El secretario Pompeo informó que la adquisición turca pone en peligro la seguridad del personal y la tecnología militar de Estados Unidos y permite el acceso de Rusia a las Fuerzas Armadas y la industria de defensa turcas.
Según Pompeo, las sanciones impuestas tienen como objetivo evitar que Rusia reciba ingresos, acceso e influencias sustanciales y no se proponen socavar la capacidad militar de Turquía o de cualquier otro aliado o socio de los Estados Unidos. 12:27, tiempo de noticias internacionales.
De acuerdo con un informe de Radio Free Asia, centenares de miles de miembros de la etnia uigur y de otras minorías de la región autónoma china de Xinjiang son obligados a recoger manualmente algodón como parte del programa de trabajo forzado del gobierno comunista de China.
Las autoridades de dicha región mantendrían a cerca de 2 millones de uigures y de otras minorías musulmanas en enormes campos de concentración como parte de una campaña de encarcelamiento practicada desde principios del año 2017.
Presionados por el creciente escrutinio internacional, los detenidos están siendo enviados a trabajar en factorías cercanas como parte del esfuerzo del gobierno de China de calificar a los campos de concentración de centros vocacionales.
Y el pasado 30 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Rusia cumplieron el 5º aniversario de su intervención en la guerra de Siria.
Las consecuencias han sido devastadoras para los civiles sirios, quienes han pagado con miles de muertos y millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares.
Así lo informa la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch en un nuevo análisis de la crisis. Aunque todos los bandos en el conflicto han cometido serias violaciones a las leyes de guerra, la intervención de Rusia se ha caracterizado por el indiscriminado bombardeo de escuelas, hospitales y mercados, o sea, la infraestructura civil para la supervivencia social.
Human Rights Watch subraya que el costo para la sociedad civil siria es incalculable y que el pueblo ruso tal vez no comprenda que está financiando este tremendo abuso en su propio perjuicio.
Algunos estudios dicen que Rusia gasta entre 2 y 4 millones de dólares por día en la guerra de Siria. Los rusos no deberían financiar la matanza de civiles en Siria, así concluye Human Rights Watch.
Bueno, y seguimos en Rusia, pero con otra información. El presidente del país, Vladimir Putin, descartó un informe investigativo que asegura que el Servicio de Seguridad Federal de Rusia participó en el envenenamiento del crítico opositor Alexander Navalny.
Putin alegó, sin presentar evidencias, que el dirigente de la oposición rusa trabajaba para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
Putin hizo las declaraciones el 17 de diciembre durante su cuidadosamente coreografiada presentación de fines de año, informó Radio Europa Libre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al viernes 18 de noviembre, o de diciembre, perdón, que wow. Hago un mes hacia atrás, 18 de diciembre. Sí, del año 2020. Aquí tendremos con ustedes informaciones que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo, como siempre. Vamos a conocer el informe que está ofreciendo el Observatorio de Libertad Académica. Continúa documentando la persecución ideológica en la isla. También la situación de la economía cubana, ese decrecimiento y las consecuencias que puede traer para el pueblo. También la oficina del presidente o el expresidente Barack Obama sobre Latinoamérica, WOLA, ha lanzado un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington y La Habana. De eso y mucho más estaremos aquí hablando durante estos próximos 29 minutos. Y seguimos con usted de este equipo integrado. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Esfir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, volvemos a encontrarnos con la información de la isla. El Observatorio de Libertad Académica continúa documentando la persecución ideológica como política de Estado en Cuba. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del presidente del observatorio, Sergio Ángel, quien además es el jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez en Colombia.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó su cuarto informe sobre las prácticas de adoctrinamiento en las universidades cubanas y las restricciones a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. El reporte está dividido en 5 capítulos que fundamentan procesos, incluyen documentos y discursos de dirigentes del régimen, así como una compilación de datos sobre incidentes relacionados con la libertad académica.
Presenta la carta de Ernesto El Che Guevara titulada El socialismo y el hombre en Cuba. Allí se presentan algunos de los lineamientos orientadores tendientes a establecer el llamado hombre nuevo de la revolución, la forma como se establecen los pilares de ese hombre revolucionario, que precisamente es desde donde se construye el adoctrinamiento al interior de esas mismas escuelas.
Como en los anteriores, el estudio de OLA expone los casos de 4 víctimas de violación de libertad académica, 2 a los que cataloga de históricos y 2 recientes.
Los casos son presentados a partir de Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. De la misma manera aparecen representativos los casos del doctor Alexander Pupo Casas y de José Carlos Santos Belauzarán, que son correspondientes a este último año, casos desde la expulsión y persecución al interior de las mismas universidades, sino también mecanismos a través de los cuales se muestran presiones y asesinatos a la reputación.
La investigación ha documentado que la expulsión y la persecución han sido una política del Estado cubano desde la misma instalación de la revolución, puntualizó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de economía. Preocupante la situación de la isla y sobre todo por el decrecimiento, sobre todo porque no cumple con los pronósticos que el régimen dijo. José Luis Ramos habló con 2 economistas que aseguran que seguirán las malas noticias para los cubanos.
estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%.
Así lo informó el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gil dijo que la baja del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, menos turismo, a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según la economista Marta Beatriz Roque, el ministro admitió las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas y esto significa que vienen tiempos más duros.
Sí, en el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda. El problema del régimen en estos momentos está dado por dos cosas. En primer lugar, no tienen dinero. Eso es algo que todo el mundo conoce. Conocen los países que están comerciando con la dictadura, que saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de las posibilidades de producción no hay producción porque en algunos casos no tienen materia prima. En otros casos la gente no quiere trabajar porque este país ha creado el hombre nuevo del Che, que es indiscutiblemente el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas.
Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla. Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.
Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, bueno, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida y que en cuestión de 1 o 2 años el PIB se recupere y empiece a crecer lentamente poco a poco. Pero si no, seguiremos creciendo y seguiremos en crisis.
Alejandro Gil proyecta un crecimiento de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto para 2021. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con noticias de Cuba. En el sexto aniversario de la política de normalización de relaciones con la isla del presidente Obama, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, la UOLA, lanzó un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington y La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
La Oficina de Washington sobre Latinoamérica y el Centro para la Democracia en las Américas presentaron este jueves el proyecto denominado Una Nueva Política de Acercamiento, que según ellos es una hoja de ruta sobre cómo la administración del presidente electo Joe Biden debe implementar una política de acercamiento hacia Cuba. Según el documento, la política de hostilidad hacia Cuba no ha mejorado la democracia ni los derechos humanos en la isla y ha empeorado las dificultades que enfrenta el pueblo. El proyecto sugiere que el acercamiento comience con una diplomacia constructiva que incluya la cooperación en cuestiones de interés mutuo y negociaciones sobre cuestiones en conflicto. Dice además que el compromiso es una estrategia más eficaz para promover la causa de los derechos humanos y la reforma económica, y que la política de hostilidad de la administración Trump agravó la mentalidad de asedio del régimen cubano y le dio una excusa para reprimir a los disidentes. Según el documento, una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas. De acuerdo con ambas organizaciones, el acercamiento debe incluir a la sociedad civil y facilitar los lazos comerciales, expandiendo el mercado para las empresas estadounidenses. Además, opinan que el mismo servirá como contrapeso a las aspiraciones de competidores globales como Rusia y China. Ambos grupos opinan, además, que el acercamiento es un componente necesario de una política viable hacia Venezuela, una condición necesaria para poner fin al conflicto en el sur de África en los años 80. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
12:38. Vamos a otras informaciones. Vamos a iniciar la propuesta que han hecho dos senadores cubanoamericanos.
Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio impulsaron un proyecto de ley para dar refugio a los residentes de Hong Kong que son perseguidos por haber protestado contra el gobierno.
Menéndez dijo en un comunicado que es importante destacar que dos senadores de origen cubano están pidiendo al Comité de Exteriores del Senado dar su apoyo a los hongkoneses.
Menéndez dijo que por ser de origen cubano entiende muy bien a los residentes de Hong Kong que luchan contra la dictadura comunista del gobierno central chino.
Vamos con otra información. También aquí en los Estados Unidos se presenta una demanda que involucra a 35 estados contra el buscador Google, informa John Burnett.
Un grupo de fiscales generales de Estados Unidos y 35 estados presentaron el jueves una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc., lo que marca la tercera acción contra la compañía de búsqueda en línea en este otoño boreal. Un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Colorado dice que los estados piden que su demanda se consolide con una presentada por el Departamento de Justicia en octubre. La queja está centrada en el negocio de búsqueda y publicidad de Google, así como en lo que dijeron que es un esfuerzo de la empresa de utilizar acuerdos de exclusión para dominar nuevas tecnologías como altavoces inteligentes, televisores y autos. El fiscal general de Iowa, Tom Miller, dijo textualmente, Google está impidiendo que los competidores en el mercado de asistentes de voz lleguen a los consumidores a través de automóviles con conexión, lo que representa una forma importante de acceder a Internet en un futuro cercano. A la denuncia del gobierno federal se unieron 11 estados que acusaron a Google de actuar ilegalmente para mantener su posición en las búsquedas y la publicidad en Internet. El miércoles, un grupo de fiscales generales republicanos liderados por Texas presentó una demanda separada centrada en el dominio de la publicidad digital por parte de Google. Estas demandas, además de las dos presentadas este mes contra el gigante de las redes sociales Facebook Inc., prometen ser los casos antimonopolio más grandes en una generación, tan importantes como la demanda contra Microsoft de 1998, a la que se le atribuyó la apertura del camino para el crecimiento explosivo de Internet. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Bueno, y por otra parte, el arzobispo Thomas Wensky se convirtió en el primer obispo de los Estados Unidos en recibir la vacuna Pfizer-BioNTech de COVID-19. Eso fue el 16 de diciembre en el Centro de Enfermería St. John's, ubicado en Lauderdale Lakes, en Florida.
El arzobispo Wensky, en su ejemplo, sirva para demostrar que hay confianza en la vacuna y que no existen preocupaciones éticas. Además, espera alentar a otras personas a que se vacunen cuando esté disponible.
La vacuna COVID-19 se administró a unos 120 miembros del personal y 82 pacientes. Todo el personal y los residentes de las instalaciones del Servicio Católico de Salud estarán entre los primeros en recibir la vacuna.
Seguimos hablando del coronavirus, pero precisamente nos vamos ahora hasta Colombia. Allí se está declarando una alerta roja en la frontera colombo-venezolana por el incremento de casos de COVID-19 en esta temporada de fiestas de fin de año. Desde Colombia, el informe lo envía Manuel Arias Naranjo.
En una bomba de tiempo se ha convertido la frontera colombo-venezolana en medio de las celebraciones hacia la Navidad y el Año Nuevo, frente a la ocupación prácticamente del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, impactada por la gran cantidad de migrantes que, junto a la población local, requiere atención médica especializada por el incremento de los contagios de COVID-19 y por las dificultades para aplicar los protocolos de bioseguridad, como lo indica el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
Se sigue presentando un flujo de personas venezolanas que buscan entrar a Colombia y de otras que buscan salir. Si no existe un adecuado manejo de los elementos de bioseguridad, pues se corre el riesgo de aumentar los contagios.
Y es que pese a que la frontera continúa cerrada, cientos de migrantes atraviesan día a día los pasos ilegales, carentes de controles sanitarios, ya sea para salir de Venezuela por la crisis o regresar a su país para las festividades de fin de año. Miguel Tonino, gerente del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta, aseguró que muchas de las camas de cuidados intensivos se encuentran ocupadas por migrantes que no encuentran asistencia médica en su país.
Porque los pasos ilegales que existen han hecho prácticamente una apertura silenciosa.
Ante la crisis sanitaria y con más de 400 casos al día de COVID-19 en la zona de frontera, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y decretaron el toque de queda nocturno, la restricción de venta y consumo de licores y la prohibición para la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, mientras cientos de migrantes continúan pasando a diario por las denominadas trochas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y de la frontera colombo-venezolana nos vamos a un vecino, a Brasil. El Pleno de la Corte Suprema de ese país avaló este jueves por una amplia mayoría que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria en el país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no lo haga.
El fallo del alto tribunal no significa, sin embargo, que la población tenga que ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades del país adopten medidas indirectas para fomentar la inmunización.
La decisión va en contra de la opinión del presidente Jair Bolsonaro, quien ya adelantó que no tomará ninguna vacuna contra el coronavirus, y este jueves informó que su transmisión semanal en redes sociales, que por su parte no obligará a nadie a ello.
Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia, junto con Estados Unidos y la India, y hasta ayer jueves se habían contabilizado 7,1 millones de contagios y cerca de 185 mil muertes relacionadas con el nuevo coronavirus.
Bueno, y por otra parte, una noticia un tanto triste: el cantautor mexicano y yucateco Armando Manzanero está hospitalizado en Ciudad de México en estado delicado tras dar positivo por COVID-19, informó a EFE su hija Marta Manzanero Arjona, quien junto con sus hermanos viajó a la capital del país.
Mi padre es un guerrero. Los médicos han dicho que harán lo posible para sacarlo adelante de esa enfermedad, confió Manzanero Arjona, la hija menor del famoso compositor.
Manzanero es una de las figuras más reverenciadas del cancionero romántico mexicano y latinoamericano. Compuso clásicos como Somos Novios, Voy a Apagar la Luz, Adoro, Contigo Aprendí, Parece que Fue Ayer, El Ciego y otras canciones.
Cambiamos de tenor informativo. Trinidad y Tobago anunció que impondrán penas más severas a quienes trafiquen con migrantes de la vecina Venezuela, días después que un barco venezolano que se dirigía a la nación caribeña se hundiera y murieran al menos 28 personas.
En el archipiélago viven unos 40.000 venezolanos que han llegado desde el país sudamericano huyendo de la crisis económica y la falta de servicios básicos, viajando en precarias embarcaciones y con exceso de pasajeros.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, agregó que habría leyes nuevas y más firmes para las personas que fomentan el comercio ilegal y penas más severas para la trata de personas.
Mientras, el mismo día, el fiscal de Venezuela, Tarek Saab, dijo en Caracas que 9 personas estaban ya detenidas en relación al caso, entre ellos 7 uniformados de la Guardia Nacional que habían extorsionado al propietario de la nave que naufragó. Rowley señaló que no habría deportación masiva de venezolanos a principio del próximo año.
Y a las 12:46 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su honda preocupación por el uso en Tailandia de la estricta ley de lesa majestad contra al menos 35 manifestantes, incluido un menor de 16 años.
Islamabad. El primer ministro pakistaní pidió una reducción de la violencia en Afganistán durante una reunión con una delegación talibán liderada por el jefe negociador de los insurgentes.
Edimburgo. La ministra principal escocesa aseguró que la Unión Europea daría la bienvenida con los brazos abiertos a la incorporación de una Escocia independiente y desvinculada de la salida del Reino Unido del bloque europeo.
Ankara, un tribunal de Estambul comenzará su primera sesión del nuevo juicio al filántropo turco Osman Kavala, preso desde noviembre del 2017 por su presunta participación en el intento del golpe de Estado en Turquía, llevado a cabo el año previo a su encarcelamiento.
Trípoli, el foro de diálogo político libio logró un acuerdo para la creación de un comité legal que estará encargado de los preparativos de las próximas elecciones, que está previsto que se celebren el 24 de diciembre del año 2021, en el marco de los contactos mediados internacionalmente para intentar lograr una solución política al conflicto en el país africano.
Minutos, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además la vamos a poner en perspectiva con nosotros, como cada día. Pedro Corzo, muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Saludos a todos los radios escucha. Y quería comentarte una foto que vi en la mañana hoy de nuestra página web de Martín Noticias, en la que un grupo de jóvenes, mayoritariamente jóvenes todos, muy jóvenes, expresaban su descontento ante el régimen totalitario castrista.
Sí.
Y es realmente alentador apreciar, perdóname, Ariane,
sí,
apreciar después de 62 años de una dictadura férrea, de un régimen totalitario, que todavía haya jóvenes que demandan libertad y derechos humanos.
Claro que sí.
Es alentador, es emocionante. Uh-huh. Emocionante que a pesar de un régimen rígido que ha eliminado de todas las maneras posibles la libertad de expresión y el conocimiento de los derechos ciudadanos, haya jóvenes, haya personas que nacidas después del triunfo de la insurrección castrista sigan reclamando los derechos que el gobierno le ha conculcado.
Sobre todo eso que se han documentado, que se han dado cuenta que realmente un régimen como el régimen de Castro viola constantemente y anula los derechos más fundamentales para cualquier ciudadano de la isla, Pedro. Eso sí, es alentador realmente.
No, realmente yo me siento muy contento al apreciar esa juventud, porque, te repito y nunca me cansaré de decirlo, son 62 años de un gobierno familiar, porque ha sido una familia la que ha controlado el poder en Cuba durante todo este tiempo, ha fabricado una historia a su conveniencia, ha establecido un gobierno en base a sus intereses y ha tratado de construir un futuro que por supuesto siga rindiendo tributo a esos intereses y a esas conveniencias. Y eso es algo que nosotros tenemos que decir y repetir constantemente. La juventud no ha cejado en su empeño de alcanzar la libertad, sigue procurándola, y por eso es importante esa demostración del movimiento 27N con la agrupación de San Isidro, en la cual ellos públicamente reclaman los derechos que le han sido negados por la dictadura.
Definitivamente el futuro está en manos de los jóvenes y mucho más en Cuba, cuando se necesita recuperar ese país secuestrado, Pedro.
Sí, no, necesitan restaurar sus derechos, necesitan buscar los espacios que le han sido negados por décadas. Y hay un trabajo que también está en nuestra página web que se llama Hola, continúa documentando la persecución ideológica como política de Estado en Cuba.
Uh-huh.
Que Hola es el Observatorio de Libertad Académica, que me parece muy importante porque hace mención de cómo la libertad académica en Cuba desapareció y cómo esa falta de libertad académica ha tenido una gran cantidad de víctimas. Entre esas víctimas menciona a Elizardo Sánchez Santa Cruz, y a Ariel Hidalgo, dos connotados activistas a favor de los derechos humanos, como lo fuera también Ricardo Bofill.
Sí. Pedro, no podemos olvidar, y eso lo tenemos que decir, que durante años el régimen puso aquel famoso cartel en casi todas las universidades que decía algo así como que la universidad es solo para los revolucionarios. O sea, ya quedaban excluidos todos los que no se consideraban o los que no iban a seguir la ideología que ellos marcaban.
Bueno, y fue algo que no era solo un cartel, ellos lo llevaban a la realidad, porque aquellos estudiantes que no cumplimentaran, uh-huh, en la opinión de los oficialistas, que no cumplimentaran las demandas del gobierno, eran separados de sus estudios.
Así es.
Yo conozco muchos jóvenes, no solo en la universidad, en el Instituto de Segunda Enseñanza, en las escuelas normales, donde se estudiaba para maestro, en las escuelas de comercio, muchos jóvenes que fueron expulsados, al igual que otros muchos jóvenes universitarios, fueron expulsados a través de años. No estoy hablando solo de la década de los 60, sino también de los 70, de los 80, de los 90, que no han dejado, y en los 2000 también, que no han dejado de expulsar a aquellos que se han atrevido a retar el poder totalitario.
Bueno, y con todo esto que estamos hablando durante tantos años, a veces uno no entiende cómo personas de otros países, que incluso están siendo afectados ahora mismo por la influencia, esos tentáculos que pueda tener el castrismo, pues bueno, dice que no entienden cómo eso ocurría y se sorprenden de que esa realidad haya sucedido al cabo de casi 62 años, porque estamos a días, desgraciadamente, de ese...
Estamos a días de 62 años, uh-huh, más de días en el poder, llaman la familia Castro, y digo la familia Castro haciendo alusión directa a Fidel y Raúl Castro,
uh-huh,
porque ellos han sido los que han usado la tijera,
sí,
para cortar los derechos y las libertades de los cubanos.
Definitivamente.
Y lo han hecho con extrema crueldad y mataron, han matado a numerosas personas.
Muchos.
Es una situación que es muy lamentable, es muy penosa, que nosotros estemos viviendo todavía un régimen de 62 años, 6 décadas en el poder.
Así es, Pedro. Tú hablabas de tijera y nosotros vamos a tener una buena tijera, porque aquí hay tela por donde cortar para el año 2021. Pedro, quiero agradecerte muchísimo tu participación durante este año 2020. Vas a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Y el año que viene nos vemos, Pedro Corzo.
Nos vemos y nos hablamos.
Claro que sí. Feliz año
nuevo. Muchas felicidades para todos nuestros radioescuchas en cualquier lugar del mundo. Y particularmente nuestra Cuba amada.
Claro que sí. Feliz año nuevo para ti y feliz Navidad, Pedro Corzo.
Felicidades, Pedro.
Igualmente para ustedes. Gracias.
12:54. Él no se va de vacaciones. Él está aquí con nosotros, como cada viernes. José Pepe Campo Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Paul. Buenas tardes, Patricia. Y bueno, Juanito Prendá, que está contentísimo porque ya el baloncesto va a comenzar. Pero en fin, óyeme, la noticia de la semana, señores, ha sido la decisión de las grandes ligas de elevar las ligas negras a estatuto de grandes ligas. Eso es aplaudir porque ahora se esperaba hace tiempo. Pero la manera que lo han hecho, yo creo que han ido de un paso a otro evitando muchos lugares. Y lo que no quiero que se pierda es la contribución del pelotero cubano, específicamente el pelotero de color cubano, que aportó tanto a esas grandes ligas y a esas ligas negras, y del cual no se está hablando. Si se habla de Sacho Pei, se habla de todos estos, por favor, hay que hablar también de Monbín Pedroso y de Torriente. Y pues bueno, esto está comenzando, nosotros tenemos campaña para llevar esto a la luz pública, pero yo creo que esta ha sido la noticia de la semana. También quiero comentar que un cubano americano, Mario Cristóbal, un muchacho que nació aquí en la ciudad de Miami, se ha dedicado al fútbol americano, es el dirigente del equipo de Oregón, y ayer fue sorprendido, como nos gustaría que nos sorprendieran a todos, con un nuevo contrato de 6 años por $27 millones por dirigir al equipo de allá, que está en el estado de Oregón, está en el área esa de Salem, que es la capital del estado de Oregón. También el polaco Robert Lewandowski ganó el jugador masculino de la FIFA del año 2020. Básicamente le ganó a una lista extensa de la que llevaba a Messi y a Cristiano Ronaldo. Esto ha sido una gran sorpresa, pero muchacho, 55 goles y una ola de trofeos para su equipo, el Bayern de Múnich. Y con esa, señores, con esa me voy. Les deseo a todos ustedes un tremendo 24, una noche buena. 25, y bueno, el viernes que viene nos encontramos aquí otra vez.
Claro que sí, Chambi. Buen fin de semana para ti.
Cómo no.
Y en nuestro segmento de entretenimiento recibimos a la querida Exilda Arjona. A ver, ¿qué tiene este fin de semana en su Arte Express? El sábado y el domingo a las 9:30 p.m. Exilda, adelante, bienvenida.
Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes. Esta semana comenzaré un resumen de las noticias más destacadas en Arte Express durante este año. Un breve recuento de lo que más impactó en el mundo del arte durante este 2020. Sin duda, el Movimiento San Isidro ha generado un sinnúmero de muestras de apoyo alrededor de todo el mundo. El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Uruguay, Harold Crespo Marrero hizo un performance muy sentido que refleja en gran medida lo que muchos están pasando en la isla.
El performance se llama No queremos cargar con esta cruz. El diseño fue un body paint que me hice en el cuerpo el diseño de la bandera cubana completo. Era la bandera caminando con una cruz cargada verde olivo, con cual cruz no queríamos cargar, ¿no? Entonces, quería decir frases y cosas interesantes, pero todas las circunstancias me llevaron a lo que conté, que lo que trabajó fue la emoción, más que realmente yo actuando, ¿no? Sino que me agarró muy fuerte lo que sucedía en el video, el mensaje que transmitía el video y así salió el performance que no era como lo había planificado completamente.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí correspondiente al viernes 18 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Que tenga usted un excelente fin de semana. El lunes regresamos con más informaciones, pero no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.